Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Invicta Electric. Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio. Torrent. Nemetízate.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Tenemos película, tenemos cine y motor. Hoy la película es La Terminal. Hablaremos de un vehículo, un cochecito similar al de los campos de golf, pero que en este caso forma parte, dice Casanova, del servicio de mantenimiento de un aeropuerto. Se llama Carrial 2 y hablaremos enseguida de esta película y de este coche con nuestro hombre del cine, nuestro crítico cinematográfico que es Eduardo Casanova. Y vamos directamente ya al asunto central de hoy, aparte del cine. De entrada, saludamos a María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Herrán?
¿Cómo muy estás? Bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente.
Oye, te tengo que decir que yo estoy mejor. ¿Ah, estoy sí? Muy bien acompañado, además, aquí en los estudios centrales de COPE. Que lo sepas.
Bueno, sí, lo sé, pero no me voy a chivar. De momento me callo.
¿Te callas? Sí, podrías decirlo
pero,
ya.
Pero porque, que lo digas tú, ¿no?
Creo que tú has charlado largo y tendido con nuestros invitados. ¿Es así?
Perfecto. Exactamente, esta mañanita hemos tenido una jornada muy amena con un poquito de viento, pero bueno, era una zona maravillosa en el puerto de Valencia y bueno, pues ha sido muy didáctica porque hemos hablado tanto en directo como luego en off,
sí.
De muchas cositas, todas relacionadas por supuesto con seguridad vial. Y bueno, pues yo encantada de que estén en nuestro, porque también es mío, en
claro,
mi programa.
Tuyo más que mío
programa,
incluso.
Luz de Cruce.
Claro. Pues nada, banderazo de salida, comenzamos. 92.0 a través de la radio, faltaría más, y también a través de los dispositivos móviles. Y dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que si no tienes nada mejor que hacer, pues esta tarde, esta noche, mañana por la mañana, cuando quieras, puedes escuchar este programa, porque está ahí cientos de programas ya en modo podcast en la web de COPE. Despacho galardonado en derecho de circulación. Mejores opiniones del sector, sin duda alguna. Asesoran a víctimas de accidente de tráfico. Bueno, son LegalCar, así se hacen llamar, pero obviamente son personas, son expertos, son abogados. Jorge Jabal Quinto y Joaquín Torres, está con nosotros María José Alonso, amigos tuyos además, y ya creo que míos también. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Un placer, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido.
¿Todo bien? Hola, María José, encantado.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Solo bien, ya está.
Muy bien.
Estás en Valencia y...
Hombre, con un tiempazo, además. Un poquito de viento, es verdad, pero un tiempazo.
Bueno, pero tenemos buen tiempo aquí, ¿no?
Sí,
¿vosotros estáis dónde habitualmente? ¿Estáis?
La sede central es en Madrid.
En Madrid.
Sí. Y
el tiempo en Madrid es un poquito peor que aquí, ¿no?
Sí, un poquito mucho.
Pero no habéis venido a hablar del tiempo, ¿eh?
No.
Y tampoco a perder el tiempo, ni muchísimo menos, sino a hacer cosas buenas y sobre todo intentar hablar de toda la materia de seguridad vial, ¿eh? El tema de movilidad. Es verdad que seguridad vial, tú has tenido una entrevista esta mañana por parte del equipo de LegalCar, Alonso,
uh-huh.
Y bueno, te han preguntado, obviamente, supongo que sobre la moto y los accidentes de tráfico te habrán hecho alguna cuestión, ¿no? Nuestros compañeros.
Sí. A ver, el enfoque ha sido sobre todo a nivel motorista, usuarios motoristas, pero hemos tocado, ya sabes, de todo, porque al final el uso de los espacios públicos es competencia de todos, uh-huh. Y todos en alguna ocasión pues vamos caminando, transporte público, coche, moto, patinete, en fin. Pero sí, no, hemos profundizado un poquito más en el usuario motorista.
A mí, ¿no? Manuel León, una de las preguntas que me ha hecho es directamente... ¿En qué ha cambiado esto de la seguridad vial durante los años de Luz de Cruce? Bueno, pues esa pregunta se la voy a hacer yo a Jorge. Venga, va. Jorge Jabal Quinto, cuéntanos, ¿en qué ha cambiado la seguridad vial en todos estos años con tu experiencia?
Yo creo que lo que ha cambiado es la mentalidad de cada uno de darle la importancia que tiene. Hace muchísimos años esto apenas tenía la repercusión que tiene ahora mismo.
Sí.
Y eso es algo que hemos mejorado como sociedad, cada uno de nosotros.
¿Y desde el punto de vista legal, que ha habido muchas reformas de código penal,
¿eso ha mejorado
para la víctima o no?
Sí y no. Ha mejorado parcialmente, pero aún queda muchísimo camino que recorrer.
Hay mucho, ¿no, Joaquín? ¿Está bien o qué?
Sí. De hecho, el cambio legislativo ha habido vaivenes. El Código Penal se modificó en el 2015, pero luego volvió otra vez a modificarse. Ha habido varias reformas y sí, efectivamente ha habido unos cambios un poquito pues para adecuarse también un poco a las circunstancias nuevas que hay.
¿Pero han beneficiado eso a las víctimas o no? Esa es la parte importante, porque en algunos casos dice que sí, al gran lesionado, pero al otro no. ¿En qué? ¿Ha beneficiado o perjudicado a algunas víctimas y otras?
Pues eso es una de las peleas que tengo yo siempre con los abogados de compañía de seguros, que en el 2015, cuando me empezó a verse la reforma, pues decían que bueno, que bien, que nos iban a mejorar mucho a los abogados que defendíamos a los lesionados. Y yo siempre he contestado lo mismo, decía, mira, los grandes lesionados porque había cosas que no se recogían en el anterior baremo que por fin se recogían en el nuevo, pero es verdad que había unas determinadas modificaciones que no mejoraban a los lesionados, como por ejemplo el pago del día moderado, que sí, es por ejemplo el día impeditivo, que antes era el tiempo que se está de baja. Pues por ejemplo, en 2015 se pagaba 58 euros el día, un poquito más, con céntimos,
sí,
y solamente este año ha sido capaz de mejorar esa cifra, está a 61, pero hasta el 2023 se apagó menos.
Y hablamos de hace ya bastantes años.
2015.
Incluso anterior, quiero recordar que a 2015, en 1900 ya estaba incluso cifra superior a la actual.
Es que se ha ido, cada vez que se ha ido, digamos, modificando la normativa, el baremo ha ido retocándose siempre un poquito a favor de la compañía de seguros.
A favor de la compañía. Y de la compañía de seguros hay que romper una lanza, ¿o qué? Porque a veces dice, bueno, existe como una especie de guerrilla. Cuando tiene el accidente, mejor dicho, el siniestro vial, la persona o la familia se encuentra siempre enfrentada a, entre comillas, al seguro, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Estáis a veces de un lado o de otro? ¿Qué hace LegalCare en este caso?
A ver, la compañía de seguros tiene una labor importantísima, porque al final ellos son los encargados de indemnizar, porque esto es una cosa que nosotros repetimos siempre a nuestros clientes. La compañía de seguros no está obligada a curar a los lesionados, está obligada a indemnizar. Y al final aplica la ley que existe. Entonces, tienen un papel muy importante porque efectivamente tienen que indemnizarles y lo hacen, pero es verdad que siempre, donde hay dinero, pues siempre hay intereses. Y bueno, pues es verdad que tiene que haber un contrapeso, y para eso está LegalCare, para que haya ese contrapeso, para que las víctimas no se sientan desprotegidas.
Bueno, y la imprudencia menos grave que tanto se está hablando últimamente, aquello que es una infracción grave y provocas un accidente con víctimas, saltate un stop o un semáforo en rojo y resulta que esa imprudencia, esa infracción grave provoca un accidente con víctimas, y bueno, se ha llamado de formas muy diversas, pero al final eso de la imprudencia menos grave sería mejor que el leve o el delito leve y tal. Esto es un poquito complejo, pero
sí, sí que... A ver, es que esto entraríamos a lo mejor un poco demasiado técnico, pero es verdad que antes eran los juicios de faltas, que tú podías denunciar lo que fuese, al final era un delito de lesiones, y ahora con la reforma del Código Penal lo que se quería era penalizar determinadas acciones que se entendía anteriormente que tenían una culpa levísima. Es decir, que la imprudencia que cometía el conductor infractor era una imprudencia tan leve que no tenía un reproche penal. Lo que ocurre es que eso dejó, digamos, un poquito en antidefensa, por decirlo, contra la compañía de seguros, porque había determinadas actuaciones de conductores que quedaban despenalizadas, y eso dejaba al lesionado pues desprotegido. Ahora, con el delito menos grave, ha habido una serie de reformas, como hemos dicho antes, que sí que han vuelto a intentar recuperar esa protección al lesionado, pero no todos los juzgados lo interpretan igual. Ya viene la dificultad. Algunos juzgados, por ejemplo, yo que sé, imagínate que hay 12 juzgados en una sede y a lo mejor 6 lo aplican y otros 6 no te lo aplican.
Pero esto pasa siempre, ¿no? En todas las audiencias. Dice, ¿te ha tocado un buen juez o no? ¿No? Esto es increíble, ¿no? Que haya subjetividad todavía en la judicatura.
Pero es más, fíjate, incluso en los forenses. Los forenses es una figura que es un médico que está adscrito a un juzgado y es el que va a valorar las lesiones que tiene una persona, y te toca el juzgado número 1 y te pone que tus lesiones con la misma documental son 10.000 euros, y como nos ha tocado un montón de veces, y Jorge te lo puedo confirmar, te toca el número 3 y te toca la mitad de indemnización. Y ¿cómo es posible? Bueno, porque la interpretación de esa documentación médica es individual. Pues lo mismo pasa en los juzgados, son independientes y interpretan la normativa.
Bueno, Alonso, tienes la línea abierta, ¿eh? Tú puedes intervenir en cualquier momento.
Sí, no, lo que pasa es que estoy escuchando atentamente, porque los temas legales, lógicamente, ellos son los que están puestos y son los que tienen que explicarlo. A mí lo que me sorprende, y me gustaría preguntar, el por qué hay que hacer tantas modificaciones a lo largo del tiempo, porque somos tan cortos de mente y no vemos desde el minuto uno pues todo lo que puede sobrellevar, o todo lo que se puede atraer, si por ejemplo un atestado no está bien hecho, si no hay una redacción correcta a la hora de informar a las víctimas de tráfico de los pasos que tienen que dar después de haber sufrido ese siniestro. Es decir, ¿por qué hay que parchear cada año si se supone que en el 2023, siglo XXI, de esto se habla más que hace 20 años? Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? El por qué seguimos parcheando, por qué no hay una ley definitiva ya que recoja todo esto.
Jorge.
A ver, es una pregunta que a lo mejor nosotros no nos compete responder, porque al fin y al cabo somos víctimas del sistema, nosotros. Sí. O sea, es decir, nosotros aplicamos la ley y la ley es la que es y no tenemos poder para modificarla todavía. Pero es cierto que hay mucha desinformación y se ve claramente cuando te llama una víctima que no sabe absolutamente ni uno de los pasos que hay que seguir, ya no a nivel ni siquiera legal, ni siquiera a nivel lesional, porque llega a un hospital y que si una mutua laboral, que si una compañía de seguros me ha dicho, que si el abogado de la compañía me ha dicho, que si el tramitador me ha dicho, y son muchas informaciones cruzadas y la víctima está muy desinformada. Y luego, aparte, pues eso, el criterio legal, que tú como abogado tienes responsabilidad de explicarle a un cliente, como por ejemplo lo que tú decías, Vicente, que no sea delito que una persona sufra un atropello con lesiones graves en un paso de cebra, por ejemplo.
Sí.
O que a lo mejor un juez sí te lo admita y otro no. Sí. Eso es una dificultad que nosotros también somos víctimas de ese sistema.
Vale.
Al fin y al cabo.
Y el baremo, hemos hablado de él, pero y también el atestado. El atestado, sí, por ejemplo, es un asunto que me gustaría tratar un poquito, aunque sea unos minutos. Porque los atestados, por un lado, y hablaremos en próximos días de ello, por cierto, el atestado hecho por la Guardia Civil parece ser que más o menos está bien hecho, se hacen bastante bien. Sin embargo, las policías locales, bueno, no es lo mismo, ¿eh? Desgraciadamente no es igual. Y aparte se cobra en algunos ayuntamientos, algunos ya parece ser que ya no, pero aquí en Valencia creo que son 30 euros por el atestado. Es decir, doble víctima. Aparte de pasarlo mal, además, para ese atestado te cobran. ¿Cómo es posible esto?
Sí, eso es una cosa que desde LegalCard nunca hemos entendido. Uh-huh. La víctima, cuando se lo explicas, tampoco lo entiende. Es decir, que sí, tienes que ir y pagar una tasa. Uh-huh. Y luego hay que ver algunos atestados. Es verdad que yo siempre defiendo la labor policial porque creo que tienden a hacer lo mejor posible dentro de sus medios, que sí, ahí tendríamos que hablar y abrir ese melón también de los medios que les ponen a su disposición.
Sí.
Pero lo que me parece algo bastante sencillo es eliminar esa tasa. Mm. Y que sea sencillo poder reclamarlo, que sea rápido, que sea ágil. Luego también tienen un hándicap que, claro, la policía, por desgracia, no está siempre en el lugar de los hechos.
Ya.
Entonces, cuando llegan, cogen la declaración de uno, cogen la declaración de otro, intentan coger algún testigo. Luego también hemos de decir que, como sociedad, tendríamos que mejorar un poquito en cuanto a sensibilidad. La gente se queda a ver un accidente y en el momento que viene la policía se marcha, ya no se quiere quedar porque ya, si me van a citar un juicio, si no me van a citar un juicio. Entonces no es sencillo porque al final son versiones contradictorias, la policía no está ahí y no tienen todos los elementos para poder determinar la responsabilidad. Pero ahí viene luego también la indicación de jurisprudencia, aseguradoras que te lo quieran poner más fácil o menos fácil. La policía, lo que yo creo que sí que tiene, es una muy buena formación. Para mí lo que queda es falta de medio y falta de tiempo.
¿Qué es el plan LegalCard que comenzó en 2018?
El plan LegalCard empezó únicamente con la intención de informarnos internamente más nosotros, es decir, recibir formación a nivel psicológico, a nivel a nivel sanitario, a nivel todos los niveles que un abogado se pueda formar, aparte de la parte jurídica. Y poco a poco fuimos tejiendo una red de profesionales que estaban implicados de forma personal en la, en la seguridad vial y la educación vial.
Sí.
Seguimos entrevistando profesionales y ellos nos llevaron a más, y al final lo que estamos haciendo es una plataforma por la cual damos voz a personas personalmente implicadas con la seguridad vial, que luchan a diario porque la vida de las víctimas mejore y para que no haya más víctimas.
Ha sido un poco el motivo de charlar con María José Alonso esta mañana o conmigo, ¿eh? Sumar voces para restar víctimas.
Ese es el
Yo hashtag. Quiero decir algo.
Adelante, si claro, permite, no, eso faltaría más.
Porque empezaron en el 2018, pero es que en el 2019 LegalCard ya contactó con nosotros y se unió a nosotros a esa famosa plataforma, acuérdate, que llamábamos plataforma Creando Seguridad. Uh-huh. Es una plataforma en la que decíamos que, bueno, que la gente no avisara de los controles policiales porque, lejos de beneficiar la seguridad ciudadana o la seguridad vial, perjudica no solamente el trabajo policial, sino que favorece a los delincuentes.
Sí.
Y ahí LegalCard es una de las primeras acciones conjuntas que tuvo con un montón de asociaciones totalmente sin ánimo de lucro, o ONGs absolutamente todas. Y lo que yo les decía esta mañana, que es muy triste, que desde un ámbito privado se promuevan este tipo de acciones y que a nivel administrativo pues no se involucren tanto. Es un tanto triste, ¿eh?, mi punto de vista personal.
Bueno, LegalCar, ¿de qué forma se pueden poner en contacto con vosotros? No va a ocurrir nada a ninguno de nuestros oyentes, pero en el caso que tuviesen algún problema, algún siniestro vial, ¿de qué forma pueden ponerse en contacto con vosotros? Porque yo creo que es importante un detalle, y es el hecho de que tengan confianza. Uh-huh. Porque es verdad, el momento que ocurre esto, yo creo que nace la desconfianza. Dices, la aseguradora está aquí intentando hablar conmigo, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere llegar a algún acuerdo y tal? La confianza en tu abogado.
Tú lo has dicho y es la clave, Vicente. Sí. Es decir, cuando una víctima te llama, y hemos tenido formación sobre esto, interna, a nivel psicológico, porque, claro, tú tienes siempre asociado al abogado como una persona que va a luchar por tus intereses, pero siempre con un fondo psicológico, sí. No, perdón, un fondo económico, claro. Pero no psicológico. Y nos hemos formado en tema seguridad vial y también a nivel psicológico de cómo se ayuda a una víctima. Y lo que la víctima busca es cercanía.
Sí.
No quiere una persona que no vele por sus intereses nada más, sino que además se sienta confortable con ella, que esté cercana, que le ayuden cada día, porque una víctima ya no es una indemnización, por supuestísimo que no. Lo que es una persona lesionada, es una persona con una calamidad personal y familiar, y lo que busca es una persona que esté a su lado y que la acompañe en todo el proceso, y ya no es un tema económico.
¿De qué forma se pueden poner en contacto nuestros oyentes, Joaquín, con LegalCar? ¿A través?
Pues se puede poner a través del teléfono, que es gratuito, la consulta es gratuita igualmente, y bueno, si tienen menos tiempo para poder hacer una llamada, también a través del email se puede contestar.
Bueno, LegalCar, nos vais, ¿verdad? Entra ahora nuestro crítico cinematográfico, vamos a hablar un poquito de cine, vamos a relajar un poquito, si te parece. Alonso, gracias por estar ahí, y por todo.
Para mí un placer el poder conocerles en persona. Sí. Al Plan LegalCar, y encantada de que sigan realizando este tipo de actividades, y como he dicho esta mañana, una actividad más de un gesto que salva vidas y que seguramente con sus gestos lograrán salvar muchas vidas, gracias a ellos.
Bueno,
todos juntos, María José.
Eso decirte, nosotros tenemos que agradecer también tu tiempo, porque la verdad es que ha sido una charla muy interesante.
Bueno, pues quedaros, no os vayáis. Gracias, Alonso. Hasta luego, hasta luego.
Hasta
bueno,
luego.
Jorge Jabalquinto, Joaquín Torres, Manuel León. Gracias, Manuel. Y también a José María Echegaray por estar aquí con nosotros, por veniros a Valencia. Pero vamos a disfrutar un poquito del cine, si os parece. Unos consejos y vamos con Eduardo Casanova.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Sigues buscando coche? ¿Y si te digo que en Estelantis Añu Valencia seguimos de feria? Hasta final de mes continuamos con los descuentos de feria en vehículos nuevos y kilómetro cero, de todas nuestras marcas. Visita nuestros concesionarios de la Avenida 3 Cruces y Pista de Silla. Elige la filial del fabricante.
Elige Estelantis Añu Valencia.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Y es el momento de entrar en el cine. Situarnos en la fila 7, más o menos, centradito, escorado a la izquierda, y ahí está siempre en el cine Eduardo Casanova. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy he dejado el cine y me he ido al hall de un aeropuerto.
¿Ah, sí?
Para ambientarme.
Vale, vale. Que sepas que nuestros invitados que están aquí presentes conocen la película, con lo cual, a ver qué dices de ella, que a ellos les gustó.
Hombre, es que es muy popular esta película, nada. Película muy original, una comedia que se estrenaba en 2004,
sí.
Y para que veas que la realidad supera la ficción, porque está inspirada en un caso real, por muy extraño que parezca, sí. La historia de un refugiado iraní al que le robaron sus documentos de identidad al llegar al aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, y estuvo viviendo allí, lo he mirado varias veces, desde 1988 hasta el año 2006.
¿En serio?
Salió porque se puso enfermo, tuvo un problema cardíaco, y después de que le dieron el alta, volvió otra vez al aeropuerto y murió allí en el año 2022. Y el trasunto de este personaje en la ficción, en esta película, era Víctor Navosky, que aterriza en el aeropuerto JFK de Nueva York. Se da cuenta de que no puede volver a su país porque ha habido un golpe de Estado, pero tampoco puede entrar en Estados Unidos porque el país norteamericano no reconoce este nuevo gobierno, con lo cual se queda en tierra de nadie, en el aeropuerto. Y ahí vamos a ver cómo se las ingenia para dormir, para comer, para conseguir algo de dinero, un trabajo, incluso se enamora de una bellísima azafata, Amelia. Bueno, el propósito de su llegada a Nueva York era conseguir el autógrafo de un músico de jazz, un prestigioso músico que le gustaba muchísimo a su difunto padre y que además era la única firma que le faltaba de los componentes de una mítica banda. Bueno, Tom Hanks nos brindaba otra interpretación sublime. Este actor, que nació en Concord, en California, en 1956, tenía entonces 48 años. Por cierto, su padre fue cocinero y su madre enfermera. Y según dice él mismo, tiene un parentesco lejano con Abraham Lincoln. Sus dotes artísticas se remontan cuando era adolescente, porque ganó un premio al mejor actor en su instituto. Y luego siguió triunfando en teatro, en el cine, y de ahí dio el salto a la gran pantalla con películas importantes, donde, bueno, importantes comercialmente, donde él ejercía de protagonista. Recordarás 1, 2, 3 Splash, aquella de La Sirena, Daryl Hannah, y la desmadrada Despedida de Soltero. Ganador de 2 Oscars, La Terminal fue su tercera colaboración con Spielberg, tras Salvar al Soldado Ryan y Atrápame si puedes. Luego llegarían también El Puente de los Espías y Los Archivos del Pentágono. Fantásticas todas ellas. A su lado estaba la actriz Catherine Zeta-Jones, británica, que nació en la ciudad de Swansea, en Gales, y que dio sus primeros pasos como bailarina y cantante en los escenarios de Londres. Cuando rodó esta película estaba en su gran momento, o en su mejor momento, porque ya tenía en su haber títulos como La Máscara del Zorro, La Trampa, Traffic, Chicago y La Pareja del Año. Ese mismo año, el mismo año de La Terminal, se estrenaba Ocean's 12, donde ella también tenía un pequeño papel. Luego llegarían otros títulos como El Último Gran Mago o Sin Reservas. Completaban el reparto un actor que a mí me encanta, muy polifacético, Stanley Tucci, que era ese director del aeropuerto totalmente desquiciado, que le decía a Tom Hanks, márchate aunque sea ilegal, fuera de aquí, ¿eh? Luego estaba Diego Luna, ahora muy famoso gracias a la serie Andor, y también Zoe Saldaña, una actriz que es habitual en la saga Guardianes de la Galaxia y que se esconde bajo la apariencia digital de la protagonista de Avatar. Según el director Spielberg, le sirvió de inspiración un clásico de Just a Tea, Playtime, del año 67, y también las películas de Frank Capra, donde el protagonista siempre era un tipo con buen corazón. Y aunque parezca extraño, esta película que inauguró el Festival de Venecia de 2004 no tuvo ninguna nominación ni a los Oscar ni a los Globos de Oro. Ese era el año que triunfaba Million Dollar Baby, El Aviador y Entre Copas. Sin embargo, fue un gran éxito de taquilla porque costó unos 60 millones de dólares y recaudó más de 220. No es esta la única versión que hay sobre ese refugiado que se llamaba Mehran Karimi, porque en el año 1993 Jean Rochefort protagonizó una película francesa titulada En Tránsito, donde un pasajero, también por motivos similares, se queda atrapado en el aeropuerto Charles de Gaulle, realmente donde sucedieron los hechos. Debido a la falta de aeropuertos que prestaran sus instalaciones para rodar esta película, porque necesitaban muchísimo espacio, pues al final se construyó un inmenso decorado en los hangares del aeropuerto regional de Los Ángeles. Ese hall que vemos en la película está inspirado en el hall del aeropuerto de Düsseldorf. Prácticamente es una reproducción exacta, con 3 juegos de escaleras mecánicas que funcionaban a todo rendimiento y un mall comercial donde aparecen tiendas muy populares. Fueron muchas las marcas que se ofrecieron a Spielberg para decirle, quiero que mi tienda aparezca ahí, porque la publicidad era enorme. Pero hay algunas que estaban allí y que ni siquiera aparecen en la pantalla. Curiosidades, pues por ejemplo, hay un empleado del aeropuerto, Gupta, un señor mayor, que mientras están cenando Amelia y Víctor hace ahí unos malabares, y es que este señor, este actor hindú, veterano, ya falleció, Kumar Palana, en su juventud había sido un malabarista y había recorrido medio mundo triunfando con sus actuaciones. La película fue rodada con 2 finales. El final que no se ve en la película es que Víctor y Amelia se marchan del aeropuerto a vivir juntos en Manhattan. Y bueno, hay que decir que lo que pretende Víctor, lo hemos dicho antes, es obtener una firma de un músico. Pues como guiño final, en la película vemos a varios miembros del equipo técnico y artístico firmando en la pantalla. La música que estamos escuchando es obra del gran maestro John Williams, y ya el tema principal que escuchamos al principio nos adelanta que vamos a ver una comedia. Una película donde destaca, puedes
poner un poquito, pues, ahí estamos.
Una película con una banda sonora donde destaca ese clarinete que interpretaba una virtuosa de este instrumento como era Emily Bernstein. Esta mujer aceptó colaborar en esta música, en esta banda sonora, en la grabación, a pesar de que estaba tratándose de un tumor. Desgraciadamente falleció menos de un año después de finalizar la grabación de la banda sonora. Una anécdota luctuosa, pero que forma parte también de la intrahistoria de la terminal. Y también otra curiosidad es que en un momento dado se ponen a cantar Víctor y otros personajes el que se supone que es el himno de ese país ficticio, que es Cracovia, o algo así, Cracovia. Sí. Y realmente lo que están cantando es un himno que lleva la música del himno nacional de Albania con otra letra en búlgaro. Cosas del cine, cosas del cine.
Venga.
Bueno, y tratándose de una película que discurre prácticamente el 95% en el interior, más allá de un taxi.
¿Dónde está el coche?
¿Dónde está el coche?
¿Dónde está?
Bueno, pues nos quedamos hoy con esos vehículos, cochecitos,
¿sí?,
que sirven para el personal de mantenimiento de los aeropuertos. ¿Los habrás visto alguna vez?
Sí.
Son prácticamente idénticos a los coches que podemos ver, o a los vehículos que podemos ver en un campo de golf. Y hay que decir que concretamente este que aparece en la película es el Carriol 2, que pertenece a una empresa que se llama Club Car, una empresa que tiene mucho prestigio en Estados Unidos en este sector, cuyos orígenes se remontan al año 1958, luego fue adquirida por otros empresarios y sobre todo conoció sus años de expansión a partir de finales de los años 50, cuando en los clubs de golf se ganó muy buena fama porque estos vehículos son muy duraderos y necesitan de muy poco mantenimiento. Extendió luego el mercado a otros sectores, como por ejemplo los aeropuertos, y este vehículo que vemos en la pantalla salió al mercado en 1985. Son vehículos con una carrocería de aluminio, una capacidad solamente para dos personas, y sobre todo destaca su cajón trasero que tiene para cargar hasta 360 kilos más, que es de lo que se trata en ese tipo de vehículos que ya digo que no te atropelle nunca en el aeropuerto, aunque no te puede hacer mucho daño porque su velocidad máxima es de apenas 24 kilómetros por hora. Yeah. Eso sí, mide 2,82 de largo, 1,27 de ancho y 1,22 de alto. Y ahora yo me planteo si me compro un patinete o un Carriol 2.
Ya ves, Jorge, Joaquín, que esto da para mucho, esto de la seguridad vial y la movilidad.
Sí, sí, sí. Pues mira, me parece muy curioso que hemos coincidido con esta película porque esa banda sonora, yo era muy, muy seguidor de John Williams y hice la carrera con esta música de fondo. Ajá. Me saqué derecho con esta música de fondo, así que es curioso.
¿Has visto?
Sí, sí.
Oye, ¿qué recomendaciones nos darías para estos días?
Hay títulos muy buenos. Mira, si vas con la familia no te pierdas la de Wonka, que es un musical delicioso con unas coreografías llamativas, un humor blanco para todos los públicos. Hay otra película de animación que me ha encantado y que también va a disfrutar de diferente manera el público infantil y el público adulto. Y además una película española ya muy premiada que es Robot Dreams. Fantástica película de Pablo Berger. Una historia de amistad que habla también de la soledad, del paso del tiempo. Y luego si te gustan las películas así más serias, intrigas, más oscuras, la película Anatomía de una caída, Palma de Oro en Cannes, gran triunfadora de los premios del cine europeo que se entregaron este pasado fin de semana, es otra película a tener en cuenta. Y, bueno, también recomiendo Maestro, la biografía de Leonard Bernstein, que ha hecho Bradley Cooper como actor y como director. Esta va dentro de poco a plataformas, o a plataforma, pero hay que verla en cine porque se disfruta plenamente.
Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
En Ford Vedad Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 275 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedad Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Hablábamos de la confianza y a mí me han dado confianza. Jorge Jabal Quinto, Joaquín Torres... lo que es Legalcar. Gracias por estar aquí en los estudios centrales de COPE Valencia. Y por supuesto, aquí tenéis vuestra casa, para lo que queráis. Encantado y nada, y ya cualquier persona que necesite el consejo legal, el consejo de alguien autorizado, de alguien al cual hay que depositar toda la confianza, sin duda alguna, es Legalcar. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Mañana más del mundo de la movilidad, aquí en Luz de Cruce, amigos. 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Saludos.